Bien, hola amigos, es un grato placer para nosotros compartir con ustedes en este podcast que hemos nombrado Ecolicuá, noticia de la nostalgia y el futuro. ¿Qué es Ecolicuá? Pues un saludo positivo, de buena onda, que, bueno, si bien recordarás, si viviste en Venezuela y ahora tienes entre 40 y 60 años, realmente proviene de un vocablo italiano, Ecolicuá, traído por los mediterráneos que emigraron por nuestra tierra en la segunda mitad del siglo pasado. Su traducción literal sería helo aquí, o aquí está, o aquí lo tienes, o así es, pues, tal cual como me lo contaron. Anyway, les saluda Damaso Jiménez desde algún lugar de Orlando en la Florida. Y bien, cada fin de semana estaremos recordando los inventos que nos marcaron hace algunos años, pero contaremos también la historia inmediata de las novedades que apuestan por formar parte de nuestras vidas. En fin, hablaremos de cultura y tecnología, así que si estás conectado, demuestra tu buena actitud ante los cambios, levanta el famoso dedo pulgar y comparte nuestras historias por Facebook, Instagram y Twitter por arroba Damaso Jiménez. Somos el Ecolicuá, mini crónicas y noticias de la nostalgia y el futuro. Bien amigos, y el streaming de Netflix prepara para el 2024 varios estrenos de lujo para Latinoamérica. Luego de 5 años de negociaciones, más de 20.000 extras y 4 sets para recrear el paso del tiempo por el emblemático Macondo, se decidió adaptar la obra Cumbre de Gabriel García Márquez por primera vez a un formato audiovisual en 16 capítulos. La colombiana Laura Mora de Los Reyes del Mundo y el argentino Alex García de Witcher serán los directores de esta serie, a la que la familia del Nobel de Literatura ha impuesto una doble condición: que sea grabada en Colombia y que sea grabada en español. Las nuevas tecnologías permitieron mapear un Buenos Aires desierto por la pandemia del COVID-19 en el 2020 y recrear la famosa historieta de Héctor Osterheld, publicada a finales de los 50 bajo el título de El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín bajo la dirección de Bruno Stagnaro y los productores de Relatos Salvajes. Netflix traerá una historia de supervivencia y segundas oportunidades traída a nuestros días con un protagonista de mayor edad que el original y adaptado como combatiente en la Guerra de las Malvinas. Y rodada en las desérticas tierras de San Juan de San Luis de Potosí, la obra mexicana más universal, Pedro Páramo, bueno, va a llegar a las pantallas de la mano del galardonado director de fotografía Rodrigo Prieto, que se estrena como director. No es la primera vez que una película aborda el fantasmagórico mundo de Juan Rulfo, pero en esta nueva versión contarán con un despliegue de tecnología y efectos especiales para transitar entre los vivos y los muertos, entre el tiempo que fue y los recuerdos de quienes ya no deberían tener memoria. Y por último, en materia de estrenos para el 2024, pero también una de las producciones más esperadas, será La Vida del Piloto Ayrton Senna, que Brasil espera llevar a millones de hogares luego de indagar en los archivos familiares para ir entresacando al hombre detrás del héroe deportivo en medio de un deporte en auge que a su vez es un gran espectáculo y un gran negocio. Gabriel Leone encarnará al campeón con la dirección de Vicente Amorim. Se prevé que el mercado global del entretenimiento alcance 170 mil millones de dólares para el 2030 con un crecimiento anual del 7.2% según datos que aportan Netflix Argentina, Brasil y México. La razón de ello es el incremento de usuarios de internet y dispositivos electrónicos para ver videos a demanda, que abre una enorme ventana a los proveedores de estos productos para colaborar con productoras locales y exportar contenido audiovisual, como ha detectado el Banco Interamericano de Desarrollo en una de sus investigaciones, que da cuenta de una nueva generación de productores de contenido en América Latina. ¿Te gustan las nuevas producciones latinoamericanas en Netflix? ¡Ecolicuá! ¡Nos vamos a música! Bueno, obviamente la inteligencia artificial se ha vuelto parte de todo y ya forma parte de bueno, la vida cotidiana por su esencial demanda, ¿no? En cada una de nuestras actividades. Así que, ¿por qué no dedicarle un noticiero? Bueno, aquí va. Tenemos que, bueno, si tienes una reunión esta semana, pero te cuesta tomar notas, pues la inteligencia artificial Firefly.ai toma todas las notas que necesitas. Separa los distintos tipos de información según su utilidad, tareas, plazos, calendarios, objetivos, métricas. Emite un resumen de la reunión automáticamente con los puntos importantes. La aplicación funciona tanto en inglés como en español y, oh, sorpresa, puedes usarla gratis si te interesa Fireflies.ai, que lo puedes buscar, por supuesto, a través del gran buscador de Google. Bueno, y Amazon también está integrando la inteligencia artificial. Está aprovechando la inteligencia artificial generativa para crear resúmenes útiles que sintetizan los puntos claves de las opiniones de los clientes, ayudando así a los compradores a evaluar rápidamente el sentimiento sobre un producto. Los nuevos resúmenes de inteligencia artificial ofrecen una instantánea de las características del producto y las opiniones obtenidas de las reseñas. Esta función forma parte de los esfuerzos continuos para mejorar la utilidad de las más de 125 millones de opiniones de los compradores. Solo utiliza reseñas confiables de compras verificadas y Amazon pues sigue combatiendo las falsas aportaciones tanto con esfuerzos de inteligencia artificial como de esfuerzos humanos. Bueno, y las herramientas de inteligencia artificial de texto a imagen han hecho más imágenes que la fotografía en solo un año, ¿eh? Para ponerlo en perspectiva, los fotógrafos tardaron 150 años desde la primera fotografía tomada en 1826 hasta 1975 en alcanzar la marca de los 15.000 millones. Desde el lanzamiento de DALL-E 2 se crea una media de 34 millones de imágenes al día. El producto de más rápido crecimiento es Adobe Firefly, el conjunto de algoritmos de inteligencia artificial integrados en Adobe Photoshop ha alcanzado los 1.000 millones de imágenes creados en tan solo 3 meses desde su lanzamiento. Aproximadamente el 80% de las imágenes, unos 12.590 millones, se crearon utilizando modelos, servicios, plataformas y aplicaciones basados en Stable Diffusion, que es de código abierto. Esto se ha hecho en solo un año. ¿Se imaginan lo que será o lo que pasará el próximo, en el 2024? Bueno, y para finalizar, 3.000 artículos de la semana, pues gracias a la inteligencia artificial News Corp Australia, ha revelado una cifra interesante. El 55% de sus suscripciones se generan a partir de artículos locales sobre precios locales del combustible, el tiempo o el tráfico, por ejemplo. Estos suscriptores llegan gracias a los artículos locales, pero luego siguen suscritos a los artículos nacionales. News Corp ha tenido una idea para potenciar su captación de clientes, apostar por periodistas digamos, independientes o solitarios en regiones de 15.000 habitantes con la misión de sacar el mayor número posible de noticias locales. Y esto es lo que ha generado pues mayor posibilidades de empleo dentro de este oficio del periodismo en esas zonas. Imagino que esto va a ser como un virus en el resto de los continentes. Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial para los periodistas. Permite justamente que los colegas puedan producir noticias locales mucho más rápidamente. Cada semana se está publicando alrededor de 3.000 artículos generados por esta inteligencia artificial con ayuda de los periodistas. Esto es Ecolecua, noticias de la nostalgia y el futuro. Bien, amigos, y para Ecolecua y para VenezuelaUSA.org, lo que es prácticamente ya el estreno de La Maleta aquí en Orlando, todo un trabajo excelentísimo que tiene como actriz y escritora, a Gio Quesada, ¿correcto?
Gio
y
Quesada.
por favor, a María Elena Villamil,
un aplauso.
Venezolana maracucha, como la directora, ¿ok? Y además que, bueno, ese esfuerzo grande que se está haciendo aquí en Orlando, y bueno, y también con Carlos Dimas, dentro de la coreografía.
Nuestro coreógrafo.
Lo que es esta experiencia.
Gracias, Damaso, por esta entrevista y por venir a nuestro estreno. Esta experiencia ha sido maravillosa. Fue el resultado de un esfuerzo conjunto de pura gente hispana. Está Dimas, es venezolano, estoy yo, también soy venezolana. Gio es peruana y la psicóloga que hizo la parte del teatro foro, ella es dominicana. Todos unidos por lo mismo, contando la historia de nosotros los latinos en esta tierra. Y por supuesto a través del teatro, porque el teatro está donde estemos nosotros. Así que, de más, agradecer enormemente a Liz Valecillo, que está detrás de la cámara, y a mi amigo Damaso Jiménez por estar acá.
Mira,
con nosotros.
Y además que cuenta, narra realmente un poco lo que ha sido la épica de cada una de las personas que tienen que pasar por esto aquí en los Estados Unidos.
Sí, sí, son historias auténticas. Gio supo recoger en esta historia, como decir el corazón de lo que nosotros los hispanos pasamos cuando llegamos acá. Ella habla muy bien en su obra de cuando nosotros tenemos que emigrar y tenemos títulos en nuestros países que acá no valen nada, pero en nuestro corazón sí valen y sí que nos ayudan, aunque nosotros pensemos en algún momento que no nos van a ayudar, sí nos ayudan, así tengamos las manos llenas de llagas porque hemos limpiado millones de sanitarios, pues sí que nos ayuda a tener ese título que nos brindó nuestro país. Y eso es un reconocimiento que nosotros debemos tener. Mira, para nosotros mismos.
Y que estás plasmando también, bueno, tu conocimiento teatral.
Sí.
En una conversación anterior que tuvimos, por supuesto, recordabas a algunos amigos que desde Venezuela es parte de tu,
claro que sí,
de tu background.
Yo le decía a Damaso que esto para mí es la culminación del viaje del héroe. No la culminación, pero sí un importante, hacer teatro aquí, ya lo hice en Chile con Germán Quiparra, Ricardo Lugo, a quienes saludo y amo para siempre, Alexis Blanco fue mi gran consejero en este momento y yo soy pues alumna, yo no sé si directa, pero sí él fue mi maestro directo de Enrique León y su Sociedad Dramática de Aficionados en los 80 de Maracaibo.
Qué bueno, buenísimo, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos... ¿Te has preguntado alguna vez por qué las aplicaciones dejan la pregunta abierta para que las personas que llenan sus datos o los datos confirmen que no son un robot? Tienes que señalar abiertamente con un dedo o dándole al link, pisando el link, que no eres un robot. Pero, a ver, ¿no te has puesto a pensar que un robot jamás caería en la trampa de responder una pregunta como esa? Pero bueno, hablando de inteligencia artificial y de robots, no es que sean más inteligentes a la hora de realizar un trabajo, sino que los programadores utilizan técnicas de manejo de datos para dar respuesta a las inquietudes y esas acciones son consideradas por la mayoría de los humanos como de inteligencia. Pero detrás de esas máquinas o aplicaciones no existe conciencia o propósito alguno. Solo matemática. Un software de reconocimiento de texto no entiende nunca el texto. Busca patrones sin saber el significado de las palabras y las ideas. No sabe lo que es una letra o una palabra. Y desde luego no entiende qué significa el texto. Un software de traducción no entiende lo que traduce. Solo usa una serie de pautas y normas junto con un diccionario y no pasa de allí. Pero seguimos convirtiendo esa inteligencia artificial en algo tenebroso, producto del desconocimiento, de la ignorancia y del terror que a veces crea nuestra imaginación. Sin embargo, pues, por supuesto, más allá de todos estos datos hay una lista de lo más aterrador que podría pasarnos a los humanos a partir de la inteligencia artificial. Y algunos de los preceptos dicen así, que gran parte de la humanidad se vuelva cada vez más perezosa, que el ser humano pierda su creatividad por darle ese papel a las maquinarias o a las máquinas de inteligencia artificial y que sean los robots los que participen y dirijan las finanzas, los gobiernos y quién sabe si más adelante hasta las guerras y que los humanicemos y tanto y creamos que los robots también puedan sufrir de, a ver, de angustias humanas, de depresión clínica y se vuelvan paranoicos o bipolares. Y por último, que los mismos humanos se empiecen a enamorar de los robots humanoides y se olviden de sus parejas. Varias películas como Blade Runner y él ya han removido esa tecla robótica. ¿Qué cosas, no? Aquí por Ecole Quant. Bien, amigos, y seguimos aquí en Ecole Quant, noticias de la nostalgia y el futuro, con este servidor, Dámaso Jiménez. ¿Sabes cuál fue la frase más poderosa del mundo moderno? Bueno, cuando inventamos la computadora personal, creamos un nuevo tipo de bicicleta. Fue esa, ¿eh? Cuando inventamos la computadora personal, creamos un nuevo tipo de bicicleta. ¿Quién la dijo? La dijo Steve Jobs para vender la cajita feliz de la Mac con la que conquistó el mundo. En aquel momento, Steve Jobs, el joven Steve Jobs, presentó una visión extraordinariamente ambiciosa y muy adelantada a su tiempo. Sin embargo, ni siquiera este genio visionario fue capaz de imaginar lo que ocurriría tan solo 42 años después. Con el objetivo de hacer sentir a la gente mucho más poderosa, Steve Jobs creía firmemente que debía haber una computadora personal en cada hogar, en cada habitación. Y bueno, ya las computadoras en ese momento para este joven no era un asunto de oficina, y ese sueño terminó convirtiendo ese dispositivo en un anexo del hombre, prácticamente en una extremidad, el sentido que le faltaba prácticamente al ser humano. Bueno, según Google, hoy en día hay unas 5.000 millones de personas con teléfonos inteligentes en todo el mundo. Para ponerlo en perspectiva, eso supone alrededor del 62% de los 8.000 millones de habitantes del planeta. ¿Qué les parece? 62% de 8.000 millones de habitantes es mucho más grande la población de celulares que de muchas otras especies. Bueno, ahora bien, estos smartphones no solo están en todos los hogares, son dispositivos personales, los llevamos con nosotros las 24 horas al día, los 7 días a la semana, y ahora hay que añadirle a todos estos dispositivos conectados a Internet el acceso a Google, a ChatGPT y otras potentes herramientas de inteligencia artificial que están saliendo en este momento o que salen cada vez más al mercado. Bueno, el cambio que se avecina será mucho más veloz que la imaginación. Tardamos siglos para la imprenta, imagínense ustedes todo lo que tardamos en este proceso. También la radio, la televisión y el internet. Un niño de 8 años tendrá todo el conocimiento al que jamás pudo tener acceso cualquier hombre de 60 años de hace varias décadas. Pero también las máquinas serán cada vez más rápidas y el asunto en sí, en el futuro, la intervención humana tendrá que ser cada vez más innecesaria, ¿no? Y esa es la gran pregunta, la gran preocupación. Esto hace que el futuro en estos momentos sea aún más difícil de predecir. Y hasta aquí llegamos, amigos, en este primer episodio de Ecole Quant. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes y les decimos que Dios mediante esperamos que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad, que nos den dedito arriba de apoyo y que podamos llevarle pues estas noticias de la nostalgia y el futuro a través de Spotify. Gracias. Esto es Ecole Quant, nuestro podcast por Spotify. Estás escuchando Ecole Quant, tus recuerdos en el futuro. El futuro toca tu puerta. en Nicole Juan. No todo es como lo viralizan. Ecolecua is business. Y bien amigos, es un grato placer para nosotros compartir de nuevo con ustedes en el episodio 2 de nuestro podcast Ecolecua, noticias de la nostalgia y el futuro, comentando los inventos que nos marcaron hace algunos años, pero también la historia inmediata de las novedades que apuestan por formar parte de nuestras vidas. En fin, hablaremos un poco de cultura y tecnología. Para esta sesión tendremos una conversación con la periodista Lourdes Márquez a propósito de su ópera prima Reuniones para llorar, su libro con 22 relatos publicados recientemente en España por Huerga y Fierro Editores. Márquez vive en Madrid desde hace 21 años, pero quiso presentar su publicación en la Alianza Francesa de Maracaibo. Toda esta experiencia, el reencuentro y la nueva mirada a su terruño en breve por Ecolecua. También conversaremos con el fotógrafo Gustavo Bauer, arroba fotógrafo Bauer, pana mío, cuyo trabajo sobre la contaminación del lago de Maracaibo es una alerta y la bulla que se ha hecho sentir con una foto espectacular recientemente preseleccionada para el calendario de la Organización Mundial de Meteorología. Esto y más en los próximos minutos, por aquí, por Spotify. Y nuestro episodio 2, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Aquí está y aquí lo tienes. Ese Ecolecua con Damaso Jiménez. Y un programa llamado Heigen, pues viralizó un video de Lionel Messi hablando en inglés, pero Messi solo habla español y los periodistas de todo el mundo se han visto obligados a entrevistar a la máxima estrella del fútbol en su propio idioma. Pero se trata de un deepfake, es decir, un material editado por inteligencia artificial, Deep Learning, también se le conoce así, que toma su voz y la sincroniza perfectamente con los labios de la máxima estrella del albiceleste que resultó campeona mundial recientemente en Dubái. En el ambiente deportivo se sabe que Messi nunca tuvo la necesidad de aprender nuevos idiomas, jugando la mayor parte de su carrera entre Barcelona, España y su natal Argentina. Y así lo dejó demostrado en su estadía por Francia en los últimos 2 años, como también lo está haciendo actualmente en los Estados Unidos con el Inter de Miami. Bien, el poder de la inteligencia artificial se encargó de hacer realidad escuchar al astro dialogando en inglés. Las redes sociales comenzaron a enseñar un video de cuando Leo dio su primera conferencia en el Inter de Miami, sorprendentemente hablando en inglés, hecho que tomó desprevenidos a varios usuarios previos a reconocer que se trataba de una obra realizada por la inteligencia artificial o a través de la inteligencia artificial. Y lo más llamativo fue que se escuchó un Messi original, además de que la sincronización fue sorprendente. ¿Qué pasará después? ¿Tendremos una versión digital mejorada de nosotros mismos que no se corresponde con la realidad? Así escuchamos la versión de un Messi dando una conferencia en inglés. Bueno, y tal como vamos, parece que la inteligencia artificial continúa avanzando de forma vertiginosa y está ocupando cada uno de los espacios del ser humano. La nueva tecnología ya es utilizada en la ingeniería, el deporte, el arte, la ciencia, la escritura y ahora también incursiona en el contenido para adultos. La capacidad de la inteligencia artificial para generar imágenes logró resultados tan reales que las modelos ficticias ganan ahora una fortuna por encima de las modelos humanas en la plataforma de OnlyFans. El proyecto denominado Terrealis, con tres R, Terrealis, por si lo quieren buscar, podría amenazar el mundo de OnlyFans debido a su capacidad para producir modelos de alta calidad. Las mujeres son hiperrealistas gracias a esta tecnología y ya generan una gran cantidad de dinero, que parece ser la balanza que determina el gusto estándar de estos atribulados tiempos con gusto por lo fake, por lo plástico y por lo artificial. Bueno, según trascendió, los inventores de esta página utilizan el programa de Stable Diffusion para generar sesiones con modelos de OnlyFans generadas por inteligencia artificial. El furor es tan grande que cada vez se suman más creadores. Las fotografías, entre comillas, de los modelos artificiales comenzaron a utilizarse con éxito para generar sesiones dentro del negocio del voyeurismo y lo pornográfico, ya que mucha gente ha mostrado su disposición de pagar para ver pay-per-view. Así, la facturación ya está alcanzando cifras superiores a la recaudada por las más populares influencers de la plataforma. Según compartió el propio proyecto, su perfil en dicha red social ya cuenta con más de 6.300 suscriptores. La más famosa, Claudia la Estafadora, es el nombre del perfil de la mujer creada con inteligencia artificial que enloqueció a varios usuarios del sitio Reddit. Esta mujer accedía a las peticiones de su público y les vendía contenido personalizado a cada uno de ellos. Pero finalmente todo terminó siendo una gran mentira y una gran estafa. ¿La inteligencia artificial destruye a OnlyFans? Bueno, lo peor es que las muñecas de la inteligencia artificial se venden como una gran oportunidad de utilizar esta nueva tecnología para ganar dinero en Internet. Y la mayoría de los estadounidenses están a favor de restringir la información falsa y el contenido violento en línea. La gente está mucho más preocupada que entusiasmada con el crecimiento de la inteligencia artificial. Según una nueva encuesta de Pew Research, los estadounidenses están mucho más preocupados que antes por la invasividad de la inteligencia artificial en su vida cotidiana. Algunos puntos claves, pues el 52% de los encuestados se muestra más preocupado que entusiasmado por el aumento del uso de la inteligencia artificial. 14 puntos superiores a lo que fue el mismo muestreo en diciembre. Solo el 10% de los encuestados se muestra más entusiasmado que preocupado. Las opiniones sobre el impacto de la inteligencia artificial en áreas específicas son dispares y muchos aún no están seguros de sus efectos. La encuesta mostró un sentimiento negativo abrumador hacia el papel de la inteligencia artificial en la privacidad y la información personal. Los resultados subrayan la división entre la opinión pública sobre la inteligencia artificial y los seguidores ávidos que podrían tener una opinión más positiva. A medida que la tecnología siga alcanzando una adopción masiva, será crucial educar al público en general. En la encuesta, la mayoría de los estadounidenses reiteran que el gobierno y las empresas de tecnología de los Estados Unidos deberían tomar medidas para restringir la información falsa y el contenido extremadamente violento en línea. Sin embargo, según otra encuesta de Pew Research Center, hay más apoyo para que las empresas de tecnología moderen este tipo de contenido que para que el gobierno federal pues lo haga. En los últimos años ha aumentado el apoyo a las empresas de tecnología y al gobierno que toman medidas para restringir la información falsa en línea. Por ejemplo, la proporción de adultos estadounidenses que dicen que el gobierno federal debería restringir la información falsa ha aumentado del 39% en 2018 al 55% en 2023. Bueno, y se acabó la espera. La herramienta de inteligencia artificial de Google ya está en español. Además de los nuevos idiomas, se presentaron nuevas funciones para ayudar pues, a las personas en estos cambios que le van a permitir a Bard competir mucho más de cerca contra Bing, que es la herramienta de inteligencia de Microsoft, potenciada por la tecnología de OpenAI. Google presentó su herramienta gratuita de inteligencia Bard en varios idiomas, incluyendo español, portugués, árabe, chino e hindi, entre otros, ampliando así la disponibilidad de esta aplicación que anteriormente solo se encontraba disponible en inglés, japonés y coreano. Ahora personas de diferentes partes del mundo podrán interactuar con este chatbot en más de 40 idiomas. Para poder utilizar Bard, las personas pueden ingresar a bard.google.com. Además de los nuevos idiomas, se presentaron nuevas funciones para ayudar a las personas en los nuevos cambios que le van a permitir a Bard competir, en este caso, con las principales empresas de tecnología que utilizan este recurso. Bueno, una de ellas es que ahora los usuarios podrán escuchar las respuestas de Bard en voz alta. Desde Google aseguraron que esto servirá para oír la pronunciación correcta de una palabra, de un poema, de un guión. Para usarlo simplemente se debe escribir y luego seleccionar el icono de sonido. Y cuando se inicie una conversación aparecerán opciones para fijar, renombrar, retomar conversaciones recientes en la barra lateral de esta herramienta. Además de que los usuarios podrán compartir parte o la totalidad de un chat que tengan con esta herramienta de inteligencia artificial. Por otro lado, Bard tendrá mucho más tareas de codificación que permitirá exportar códigos Python a Replit. Han dicho, por ejemplo, una gerente del producto, Romina Estela, que este modelo va a ser capaz de reproducir y entender el español coloquial de todos los países hispanohablantes. O sea que cada quien, los mexicanos en lo suyo, los españoles, los portugueses, los argentinos y los venezolanos y los colombianos pues, podrán tener su propia versión cada vez que hablen con Bard. Bueno, y hasta aquí llegamos con el episodio 2 de Colecua. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes y no dejen de compartirlo. Si lo comparten, bueno, lo voy a tomar como mi propina digital. Mi cuenta, @DamasoJiménez, en ex de ex Twitter, en Instagram y, por supuesto, también pueden ingresar a Facebook o a mi página de Facebook, Damaso 2.0. Así que, bueno, siempre a la orden con ustedes.